Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos, como todos los jueves, hablando de agronomía, ciencias ambientales y otra de las cosas que se estudian y que se investigan en nuestra facultad. Hoy propusimos hablar en el anuncio del programa sobre la agricultura en la ciudad. Vamos a estar charlando con docentes de la facultad que trabajan en diferentes programas de investigación y extensión para ver cómo se introduce la producción de alimentos o no, quizás no es necesariamente producción de alimentos, pero los cultivos en medio de la ciudad de Buenos Aires, en lugares que no son tradicionales para la agricultura. Vamos a hablar entre otros temas de agricultura y de permacultura y de huertas urbanas. Vamos a un pequeño corte y enseguida empezamos con nuestros entrevistados.
From above, when I climbed down to be set free, she took me in again.
porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Seguimos entonces sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hace un momento les había propuesto hablar sobre la agricultura en la ciudad y antes de empezar con este tema quería repasar un poquito antes todavía. El año pasado se dictó en la Facultad de Agronomía un taller introductorio a la permacultura. Es un tema que a mí, por lo menos que cubro temas periodísticos en la facultad desde hace 6 años, me llamó la atención porque no era tan común y quise invitar a las personas que estaban involucradas con ese taller para que nos contaran un poquito qué es la permacultura y cómo se introduce este tema en la facultad, que a veces no se va por otras líneas de investigación diferentes. Así que bueno, les presento a mis invitadas, que son Nela Gallardo y Beatriz Trixi, más conocida como Trixi, ¿no? Luz Baumer, así se, ¿cómo se pronuncia?
Muy bien.
Ellas son docentes de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad. Y con Marcela Harris, quien es docente de la Cátedra de Horticultura y además es un comodín del programa porque también juega en el equipo de hockey de la facultad. Fuiste capitana, ¿no?
Sí.
Capitana y campeona.
Sí.
También está en el PUE, que es, bueno, Nela también, que es el programa de extensión sobre huertas de la facultad. Así que, bueno, bienvenidas, gracias por haber venido.
Gracias.
Bueno, ¿quién puede contarnos un poquito acerca de este taller de permacultura que se dictó? Trixi, ¿arrancás vos?
Sí, bueno, esto fue el año pasado, en marzo, y fue dictado por Heide Hoffmann, que es una docente de la Universidad Humboldt de Berlín, en el marco de un convenio de cooperación que tenemos hace varios años con entre la Facultad de Agronomía y la Facultad de Agronomía y Ciencias Hortícolas o Horticultura de Berlín. Se realizaron diferentes actividades y esto mismo fue muy, muy bien tomado dentro de la facultad, porque hay como un vacío. En ese momento se conversaba sobre estas propuestas, estas nuevas escuelas. Las chicas van a poder contar un poco más de qué se trata la permacultura, y hubo muchísimos inscriptos y la propuesta fue, digamos, acotada por el tiempo que teníamos disponible, pero fue tomando la mañana y la tarde, incluyendo la parte teórica y la parte práctica. Pérez Hoffman viene recurrentemente a la facultad y, bueno, en ese sentido hay una línea de cooperación que sigue ampliándose en la medida que surgen nuevas ideas, y también abarca todo lo que es agricultura urbana, agroecología, otras actividades.
Nela, ¿vos nos podés contar un poquito más qué es la permacultura?
Bueno, lo voy a intentar un poco, ¿no? Porque es un poco difícil de explicar, es una, digamos, como un movimiento, casi una contracultura dentro de lo que sería la agricultura, que conecta un poco también la arquitectura. Nace en los años 60, 70, junto a esas propuestas que están en contra de la revolución verde, la revolución industrial, una propuesta más australiana que se fue expandiendo a través de las redes, se hizo virulenta con el ciberespacio y todas esas propuestas que son más de corte alternativo. Entonces, bueno, de alguna manera, así como la biodinámica o la agricultura orgánica, busca dar respuestas o formas diferentes, estilos de vida, filosofías de vida para aquellos que viven en las ciudades y tienen ganas de conectarse con las formas de alimentarse y con espacios, casas más verdes, más habitables, con otros tiempos, con otros ritmos también dentro de las ciudades. Entonces, bueno, es un poco una mezcla, toma muchos elementos de la arquitectura y entonces también te permite pensar la ciudad desde un ámbito más verde y también un ámbito más saludable de casa, más que nada.
Y es en un contexto donde la facultad también, vos nombrabas varias cosas, pero la agroecología también, ¿no? Donde la facultad estos temas empiezan a pegar más fuerte en estos años. Acá en el programa mismo han venido muchísimos alumnos y docentes contando de experiencias de agroecología.
Tal cual, es la agroecología de alguna manera busca ser como un paraguas. Muchas veces los permacultores no se sienten agroecólogos, se sienten más permacultores, pero bueno, hay como distintas vertientes. Es como un gran paraguas la agroecología que va tomando herramientas de distintas concepciones, estas más australianas, otras que son más de corte japonés, como las de Fukuoka, otras más biodinámicas que son las alemanas. Como que hay un montón de vertientes y que, bueno, todas abogan, o sea, tienen un punto en común, que es el tema de la crisis ambiental que nos surge en los años 60 y 70, donde también la revolución verde es un punto importante a debatir y, digamos, a, sí, a discutir en, no solamente en la sociedad civil, sino dentro de las universidades también.
Claro. Y esto, la llegada de esta profesora y de este tipo de cursos a la facultad, ¿qué recibimiento tuvo por parte de los estudiantes? ¿Participaron, se anotaron, se llenaron los cupos, sobrepasaron?
Fue muy loco porque se anotó...
Acercate un poquito al micrófono.
Se anotaron muchos docentes de la facultad.
Mirá.
Sí, cierto.
Por lo cual no solo hay un interés por parte de los estudiantes, sino hay una parte de los docentes que se interesaron en tomar el curso y por ahí, digamos, enfrentarse con algo que jamás habían visto, por lo cual, digamos, sí, la convocatoria fue más amplia de lo que esperábamos.
Sí, tuvimos que, bueno, dentro de eso hacer como un recorte orientado a los estudiantes.
Sí. Sí.
Pero nuevamente, lo que planteamos al principio, evidentemente es un área que requiere, digamos, se está demandando mucho, hay mucho interés, y bueno, eso se plasmó en el curso, ¿no? O sea, además, por ejemplo, con la dificultad idiomática, ¿no? Hablaba en inglés, entonces todo un esfuerzo puesto por Marcela, por mí, por los mismos chicos que participaban en traducirla, en guiarla, y bueno, además tiene un estilo de ser muy abierto, Jaide, que fue positivo para ese lado también.
Y vos decías que ya ha venido en otras oportunidades y que es un convenio de colaboración, ¿no?, con la universidad. ¿La facultad también tiene oportunidades de ir allá o de tener intercambios?
Sí, han ido estudiantes ahí. Tendrías que hablar con Mariela Andreozzi, que la conoces también hace muchos años.
Sí, Escuela Internacional.
Claro, y han ido estudiantes para allá y también han venido estudiantes para acá. Lo ideal dentro de este tipo de convenios es la conformación de líneas de trabajo y, bueno, en eso, en algunos casos se sostienen, en otros se cierran y continúan, ¿no?
Bueno, y en materia, ya metiéndonos en este tema que decíamos, la agricultura de la ciudad, la facultad tiene experiencias, ¿no?, de proyectos concretos en este sentido. Pehué, que es un poquito un ejemplo de eso, con las huertas urbanas.
Sí. sí, el Pehué, creo que ya bastante conocen el programa, pero por las dudas, para los que no los conocen, es un programa que es de la facultad, en donde se, digamos, se hacen experiencias de huertas urbanas ciudad, y esas experiencias las llevan adelante estudiantes con participantes de grupos comunitarios de la ciudad, que pueden ser escuelas, hospitales, centros comunitarios. Y el tema de los espacios, este programa ya tiene casi 17 años, un poco más.
Cuando yo empecé a trabajar en la facultad eran, junto con el programa MIRA, que es de manejo de residuos, los únicos dos, por lo menos visibles. Ahora hay una cantidad enorme de programas de atención.
Y a lo largo de estos 17 años se fueron como viviendo distintos momentos, creo, de lo que es el tema de los espacios, digamos, en la ciudad, que los espacios están en disputa constante. La huerta juega un rol muy importante en el reconocimiento de un espacio, en la apropiación de un espacio, y eso lo vemos a lo largo de todo este tiempo.
Sí. De hecho, ustedes tuvieron experiencias también de intercambio con otras facultades, me acuerdo, con Filosofía y Letras, con el programa Ciudad, y la oportunidad de hacer un mapa de huertas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, es como una experiencia muy linda para contar, donde también estuvo Jimena Arqueros, o sea, todo el equipo tratando de ver, Juli Monzón, o sea, un montón de personas poniendo la energía para ver cómo hacíamos para encontrar esos lugares que muchas veces hablamos poco, ¿no? Era juntar a los vecinos justo en la zona sur, preguntarnos dónde llevar mapas que pusimos en las paredes. En el blog se pueden ver algunas fotografías de esa información, y preguntarle justamente a estos vecinos que estaban en la zona de Barracas dónde estaban las huertas, dónde las habían ubicado, cuáles eran sus orígenes, cómo las conocían, y también hacernos visibles, ¿no? Porque ese es el otro punto. Dentro de la ciudad de Buenos Aires hay 400 huertas aproximadamente, un poco más, un poco menos, va variando con el tiempo, ya tenemos picos y bajadas como en todos los...
Y hablamos en huertas de, qué sé yo, patios de casas, balcones...
De todo tipo. O sea, podemos... Es un poco difícil, ¿no? Por eso poníamos como un tema amplio, el tema de la agricultura. Cómo la agricultura está dentro de la ciudad, aunque no la miramos. Eso yo es lo que estoy percibiendo en la ciudad de Buenos Aires. Nos cuesta, nuestros ojos parece que ven otras cosas, pero cuando aparece, por ejemplo, una planta, no sé, de ruda, dentro de una villa no forma parte de lo que sería agricultura, sino una planta más ornamental, y quizás tiene muchos más significados que una planta ornamental. Justamente dentro de las villas lo que tenemos son muchas poblaciones de paraguayos, personas de Paraguay, otras, digamos, migrantes que traen sus saberes y también traen sus materiales y van traficando, ¿no? Trafican, y eso es lo que nos gustaba a nosotros representar en el mapa. ¿Cómo se trafican materiales, culturas? ¿Cómo se trafica información, resistencias, espíritus? Todo aparece ahí, lo simbólico y lo material, todo junto en una planta. Algo así.
A mí me interesa hablar con ustedes porque en la facultad uno está siempre pensando que los temas de los que va a hablar son tecnológicos, productivos, pero el punto de vista sociológico parece estar siempre un poco más relegado, ¿no? Me interesa esa visión desde la perspectiva de ustedes, que son agrónomas, ¿no? No son sociólogas, pero su trabajo, ¿cómo es esa interacción de disciplinas y cómo se introduce esos saberes en la facultad?
Bueno, justo venimos de una presentación del libro de un programa que se llama Marginaciones Sociales, que es un programa interdisciplinario de la UBA, trabajando sobre la interdisciplina, ¿no? Y bueno, algunos lo llevan en el cuerpo por esta tensión o necesidad o ganas de trabajar los aspectos sociales de una forma mucho más profunda y, por lo tanto, bueno, en la búsqueda, digamos, de mayor formación, pero sin dejar de lado esa partecita de la formación en la agronomía, porque muchas veces a veces queda relegado. Y ese trabajo es posible. Creemos también que es un momento muy muy propicio para discutir en la facultad y para trabajar en la facultad en el sentido de el espacio de las ciencias sociales dentro de la universidad y dentro de la facultad misma, que pareciera a veces para afuera que es justamente lo que decís vos, ¿no? Que es demasiado, que es puro técnico o más ciencia dura, y todo un montón de gente que está trabajando, grupos de investigación que están trabajando en las áreas sociales, también necesitan hacerse más visibles dentro de ese debate interno y hacia afuera de la facultad. Creo que eso es algo que es pendiente y que es sumamente rico para pensar también, por ejemplo, en estos temas claves, como agrónomos con formación sociológica, antropológica, también están trabajando en temas urbanos. O sea, ¿qué está haciendo la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales o la Cátedra de Horticultura dentro de la ciudad y cómo conecta la agricultura, el migrante, lo simbólico, la cantidad de circuitos que hay donde los rurales urbanos ya no tienen esos límites tan claros, ni tampoco pensar en que la agricultura solamente es un ámbito rural, y sí, también pensarlo dentro de la ciudad.
Totalmente.
Y que la disputa del espacio está dándose en los dos lugares con la misma intensidad, aunque de distintas formas, ¿no?
Vamos a escuchar un tema y enseguida seguimos charlando.
I have to pay. I found then that love was no friend of mine. I should have known better time after time. It was so long, so long ago, but I still get the blues for you. Used to be so easy to fall in love again. I found out the hard way it's the road that leads to pain. I found then that love was more than just a game. I was playing to win, was cruising just the same. It was so long, so long ago, but I still get through for you. So many years since I've seen your face, here in my heart there's an empty space where you used to be.
Poquito tiempo antes del informativo, pero a mí me quedé pensando sobre el mapa que hicieron de las huertas. Está disponible esto en internet, ¿no? En la página de PEWEC. La página es huertas PEWEC. PEWEC se escribe PEUHEC .blogspot.com. Y ahí pueden ver, son una cantidad de huertas importantes y está el mapa ahí señalando en dónde están. Marcela, ¿cómo describirías esto? ¿Cuántas huertas hay o cómo?
En realidad, digamos, cuando hicimos el mapeo, que fue el año pasado, habíamos convocado a la gente de la zona sur de Buenos Aires.
Sí.
Y vino gente de toda la capital federal y de Gran Buenos Aires, por lo cual dividimos la cuarta zona sur con todas las de Capital. E hicimos un mapa para unos y un mapa para otros. Y en la página web justamente están como los datos principales por si uno se quiere acercar a esas huertas. Y de hecho hay una tabla que está con la dirección y dónde queda la dirección exacta. Por si alguien un día quiere salir a conocer una huerta, puede ir a alguna. Y fue, digamos, algo colaborativo. La gente fue, digamos, volcando la información de sus huertas, contando, en grupos, en realidad. Bueno, y nosotros generamos estos mapas como para compartir esa información y, como decía Nela, que dejen de estar así tan escondidas,
claro,
en la ciudad.
Nela, cortito porque tenemos que el informativo y después seguimos charlando más.
Sí, solo que eso va variando, la información va variando con el tiempo, y que es una característica de las huertas, que quizás van a ese lugar y no encuentran nada específico, entonces es como que hay que tomar los recaudos de que pueden encontrarse con una huerta. No, a veces tienen el contacto como para asegurarse antes, ¿no? Es una característica de estos espacios.
Bueno, vamos al informativo y después a la vuelta seguimos charlando y tenemos un montón de cosas todavía para comentar.
Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA. 87.9. Radio UBA.
El saber
está en el aire.
Está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Hora 20:32 minutos. La temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad 75%. La jueza Palmagini le solicitó a la fiscal Viviana Fein que perite el GPS del auto de Nisman. El análisis del sistema de navegación del Audi es una de las partes más demoradas de la investigación y podría ser clave para esclarecer sus movimientos en los días previos a su muerte. Recordemos que el funcionario manejaba un coche cuyo dispositivo no es externo, sino que está integrado a la computadora central del vehículo y hasta puede ser activado por reconocimiento de voz. A partir del 1 de abril los partidos comenzarán más temprano. De esta manera la AFA dispuso el final del horario de verano. El primer encuentro de cada jornada comenzará a las 15:30. Con esta medida habrá menos cotejos en simultáneo, lo que permitirá un mejor seguimiento de cada uno. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires continúa recopilando material para la segunda Bienal Nacional con el tema Diseño para la Transformación. Para obtener información adicional, www.fadu.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 75%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9.
El saber está en el aire.
Está en el aire. Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperle en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas. Por Radio UBA.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre la agricultura en la ciudad y cómo se disputan estos espacios entre el cemento, entre las construcciones que crecen, los edificios, y un espacio que no siempre está reservado para la producción de alimentos, a veces tiene otros fines. A mí, desde que estamos empezando a hablar de esto y hablamos de las huertas que están en la Ciudad de Buenos Aires, el mapa que hicieron ustedes desde el PUEC, me llama la atención la cantidad de espacios donde hay huertas en las que uno, yo por lo menos no conozco ni me imagino. ¿Cuáles son esos espacios, y por lo menos los más curiosos o los que llaman la atención donde se hacen huertas?
Bueno, yo estaba contándole recién a Juan que, digamos, hay como sectores donde hay varias huertas. Un caso sería el de la Facultad de Agronomía, que por una cuestión obvia podríamos decir que es obvio que haya muchas.
Uh-huh.
Por ejemplo, está la del centro de estudiantes, está la del secundario, también a veces tiene el jardín de infantes, tiene su propia huerta, hay experiencias en horticultura, acá Marce estaba contando que hay en apicultura, o sea, todos son digamos, huertas en un mismo predio, pero también hay en otros espacios como los hospitales, en la zona sur no casualmente, a veces encontramos huertas en el hospital Rawson, no solo una, sino varias, a veces se hablan y a veces no. A veces desaparecen, la gente nunca se enteró que había una huerta en ese lugar y se construye en ese espacio otra cosa. También había una huerta en el Borda, hubo muchos conflictos. ¿Se acuerdan el año pasado? Bueno, cerca estaba el vivero, los amigos. Esa huerta resistió porque todavía, bueno, hasta el año pasado estaba un grupo trabajando en ese espacio. También había una huerta en el Moyano, que en ese momento también trabajaba el PEWEC. Hay como distintos lugares. Si uno empieza a recordar los barrios, ahora está la huerta en Ameguino, una que reemplazó o de alguna manera trata de ser distinta a la que había en el Parque Centenario, que fue también destruida por la policía en el 2012, ¿no? Entonces, bueno, vamos como viendo la variabilidad en el tiempo y en el espacio de esas experiencias, sin mencionar que también tenemos balcones con lombricompuesto y con experiencias. Acá Marce nos puede contar el de ella también, que tiene su propio espacio, y bueno.
Bueno, sí, en la facultad también hay experiencias de huertas en las cárceles. Acá estuvo un grupo
cual,
de ingeniería con Marta Bunge contando las cosas que hace, que son súper interesantes.
Sí. Y se dan procesos también, no sé si locos, pero en la huerta del Hospital Alvear, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el abono orgánico que se usaba era del estiércol de los caballos de los carritos del zoológico. Porque los carritos estacionaban ahí a la noche, digamos, los caballos dormían ahí, entonces el abono que se creaba en los canteros de la huerta del Alvear era de los caballos zoológicos. O sea que se dan esas cosas extrañas de que se aprovechan los momentos, las oportunidades. Creo que eso es muy variable, en el espacio, en el tiempo.
Y una de las cosas que charlábamos recién fuera del aire era la transformación que se genera en esos espacios una vez que se empieza con este tipo de actividades, ¿no?
Sí. Son espacios que, bueno, estoy diciendo todo el tiempo lo mismo, que van cambiando mucho. Por cuestiones del contexto en el que estamos y en el momento y por intereses, en el buen sentido, ¿no? De los grupos comunitarios que a veces, digamos, los proyectos van por otro lado y ese espacio que en algún momento era huerta, termina siendo otra cosa y la huerta no es que se cierra, sino que se abre en otros lugares. Se dio el año pasado o hace 2 años en Barracas que por cuestiones que excedían al espacio se tuvo que cerrar esa huerta y eso dio lugar a que se abrieran otras huertas en escuelas, en escuelas para adultos, en centros de alfabetización para adultos, en comedores comunitarios, y esa huerta que en ese entonces estaba ahí, bueno, ahora está desperdigada en otros lados, y de hecho surgió en este encuentro de mapeo que vinieron maestros y directivos de escuelas de Barracas que tenían muchas ganas de hacer huerta y que están viviendo la huerta muy en primera persona. Y en primera persona digo, trabajando de par a par el director, la maestra, los alumnos de primer grado y los chicos de agronomía trabajando todos en la huerta.
Y nosotros nos quedamos hablando de huertas acá cuando hablábamos de agricultura en la ciudad, pero huertas es una palabra que llega a resumir la llegada de los cultivos a la ciudad o es más abarcativo y la huerta es una experiencia entre otras tantas.
como muchas tipologías, es un universo. Yo estaba justamente pensando, ¿no? Cómo clasificar. Si vas a Cuba, te encontrás con organopónicos, te encontrás con, digamos, distintas experiencias, quintas, chakras. Si vas a la ciudad de Buenos Aires, a veces lo dividimos en balcones, terrazas, huertas, o incluso le decimos parque público y dentro de una huerta y no nos damos ni cuenta. Si vas a Inglaterra, por ejemplo, te encontrás con los allotments, las colonias de huertas, jardines. O sea que cada lugar tiene como, digamos, su forma de clasificar, porque como justamente, de vuelta, son muy variables, se van modificando mucho las tipologías y es muy difícil de clasificar. Y por eso también nos costaba un poco encontrar el nombre, ¿no?, de este encuentro. Por eso quizás agricultura era como lo más amplio que nos podía permitir, que nos permitía incorporar la idea del balcón, la idea de no tan esa huerta que te parece que uno la tiene en la cabeza y no es la que uno ve en la realidad.
Sí, si querías decir algo.
Sí, que quizás si uno quisiera abrir un poco más el tema y vos decís huerta, ampara todo o no, uno también puede pensar esto como prácticas distintivas o de resistencia o alternativas a lo que son las consideradas como las prácticas urbanas tradicionales, ¿no? Y dentro de eso hay quizás otras y están surgiendo muchísimas más expresiones. Por ejemplo, estamos trabajando, están trabajando Nela, Jimena, con otros también en el tema de mercados, los mercados, o sea, como lugares de encuentro, de intercambio, que están comenzando a tener un vínculo mucho más directo entre el productor y el consumidor. También la Facultad de Agronomía participa en ese tipo de concepción con la Feria de Alimentos, donde los mercados te traen nuevamente quizás un aire de lo rural, de lo distinto, alternativo dentro de la ciudad, y eso es algo que está empezando a ganar otro espacio dentro de la ciudad.
Y el contacto, ¿no?, entre el consumidor y ese productor, que en otras oportunidades no está, es muy distante y uno no sabe qué está comiendo, cómo se produjo eso.
Claro, ahora bien, uno puede pensarlo, son como cuestiones que son muy pequeñas todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene acceso? ¿De qué forma se da? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes participan? Porque también hablamos de la huerta y decimos, bueno, ¿quiénes son los huerteros? ¿Quiénes promueven la huerta? ¿Qué significa la huerta para ellos? Esto que decía Marcela, bueno, modos de resistencia o las tensiones que se dan por el espacio. En ella seguramente puede contar un poco más, pero muchos movimientos sociales, si antes era, digamos, instalar primero la casa y poner los chicos, también es armar una huerta, o sea, legitima la ocupación de un espacio, tener una huerta, porque uno produce alimentos, porque uno está produciendo, o sea, está haciendo algo productivo y no solamente es habitar el sentido, sino construir ese espacio como un espacio vivido, un espacio social. Eso es interesante verlo quizás.
Sí, Nila, vos hiciste un viaje, estuviste un semestre afuera, viviendo, estudiando, y tiene que ver con esta experiencia, ¿no?, de las ciudades en disputa, justamente.
Y en parte sí, ¿no?
Contanos primero dónde fuiste, qué hiciste.
Bueno, yo estuve en la Universidad de Leeds, que es al norte de Inglaterra, trabajando en una escuela que es de geografía, con geógrafos, pero también con sociólogos y otras experiencias. Ellos trabajan más con el tema de la vivienda, y yo lo que llevaba un poco era la bandera esto de la agricultura dentro de las ciudades, cómo pensarla, y justamente pensar esta idea de los espacios disputados, no solamente para habitar, sino también para hacer cuestiones agrícolas. Un poco en ese plan venía con muchas ganas de descubrir este nuevo concepto, de que me parece súper interesante, de vivir ese espacio, los espacios públicos o los espacios privados, con experiencias que sean revitalizantes, ¿no?, y que nos permitan como descubrir esas sensaciones con la naturaleza, que muchas veces las tenemos vedadas justamente porque pensamos que en todas las ciudades la naturaleza no está presente, ¿no? ¿Cuántas veces vemos un árbol incrustado en el edificio, ¿no?, que nos está diciendo que en realidad la naturaleza está por todos lados y nosotros somos justamente los que no queremos hacer caso de esas experiencias? Entonces, un poco era el plan, el desafío mío era ir a Inglaterra, ver cómo ellos trabajan sobre la agricultura en la ciudad, y informarme también en el tema de la bibliografía, de cómo ellos viven las casas, cómo se entiende la casa como espacio vivido, y también si podíamos entender las huertas urbanas como esos espacios vividos donde las personas habitan la ciudad de otra manera, maneras distintas a las hegemónicas o con búsquedas, nuevas búsquedas, donde el producir alimentos, el sembrar, ya sea una planta de marihuana, una planta de lo que fuere, de alguna manera te cambia el sentido de, o te cambia el sentido de referencia, ¿no? De lo moderno te mueve y te dice, bueno, esto es otro ritmo, esto es otra cosa, esto es el ritmo de lo biológico, el ritmo de la hora, de lo que estoy comiendo ahora, de lo que soy ahora, que tengo que esperar un tiempo, que ese tiempo me lleva otras cosas, que hay un ritmo de la ciudad que no, eso no lo puede esperar, entonces hay que quedarse sentado a mirar cómo la lluvia pasa y todas esas cosas que, bueno, hacen a esto.
Y también que esto no, digo, la introducción de estos espacios verdes en la ciudad no tiene que ver tampoco con barrios y clases sociales. Estabas hablando de las personas que se acercaron a transmitir dónde tenían sus huertas cuando ustedes estaban en barracas, eran justamente de barrios más humildes, no estábamos hablando, porque acá también hemos contado otros proyectos relacionados con los techos verdes, con los jardines verticales, que quizás sí se relacionan con proyectos arquitectónicos más modernos, más caros, que no accede quizás toda la gente, ¿no? Esto estamos hablando de algo que es posible para todos.
Y ahí quizás volvemos a la permacultura, ¿no?
Sí, estaba pensando lo mismo. Sí.
¿Por qué?
No, porque justamente el tema de lo que venimos hablando, de la permacultura, por lo menos, digamos, yo creo que soy la más novata en el tema, pero yo la entendí como un espacio que uno aprovecha según lo que uno tiene a su alrededor, digamos. Yo entendí eso, como uno tiene un espacio X que puede ser chiquitito, puede ser un cajón, puede ser lo que fuere, y uno trata de sacar el mejor provecho de eso que uno tiene, ¿sí? Creo que tiene mucho que ver con eso, entonces tiene que ver con que excede, digamos, material. Me parece que por ahí viene un poco la mano.
Vamos a escuchar un último tema y ya después nos va a quedar el último bloque y nos vamos despidiendo.
I'm worried about you, baby, down in your rabbit hole. The evening of our great escape is starting to unfold. Out of bed, sleepyhead, it's different than you know. Everybody pays as they go. Now pull yourself together, get your chin up off your throat. Now whistle for the dogs and get your sled into the snow. Nothing's ever buried under skull and bones. Everybody pays as they go. Ooh, ooh, ooh. The playing field is level, but it's ugly down below. The devil of a handbook, hi-ho, hi-ho. Evio the butcher of the lamb, but even so, everybody pays as they go. Well, the future busted open wide and ran like a beehive loaded with sand. You can't go back and see it the way you saw it then. Nobody can. Some less than others, some not through the nose, but everybody pays as they go. Young, old, and rich and poor, your mother, she too old, 'cause everybody pays as they go. Everybody pays. Everybody pays.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, último bloque. Este es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos charlando sobre cómo se introduce la agricultura en la ciudad. Nos vinieron a visitar Nela Gallardo y Beatriz Trixie Newsbaumer, perdón, me cuesta pronunciar tu apellido. Son docentes de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía, y Marcela Harris es docente de la Cátedra de Horticultura. Para quienes se prenden ahí sobre el final del programa, estamos charlando sobre diferentes experiencias de huertas urbanas y otras experiencias que se han hecho en la facultad y con docentes invitados. Al principio, y para darle así como un círculo final al programa, estábamos charlando de cómo del taller de permacultura que se hizo el año pasado con esta profesora de la Universidad de Berlín, y ahí tuvieron una experiencia muy linda, ¿no? Con los participantes de interacción con el lugar. ¿Cómo fue eso?
Bueno, el curso tuvo una parte teórica y después una parte práctica, que salimos al parque de la facultad. En ese entonces había clases, o sea que había bastante gente. Y Heide propuso armar grupos de dos personas y que una guiara a la otra. Digamos, una persona cerraba los ojos y la otra la guiaba a lo largo del parque por donde quisieran ir. Y la idea era usar los demás sentidos que no es la vista. Y uno por ahí le parece estúpido cerrar los ojos y nutrirse de los demás sentidos. Pero yo, que participé de la actividad con los ojos cerrados, de hecho, a uno se le despiertan muchísimos otros sentidos, justamente. ¿Sí? Uno huele lo que tiene a su alrededor, lo toca, ¿sí? Y además era la confianza en el otro. Que el otro te llevaba y que vos tenías que confiar que el otro te iba a llevar a lugares donde vos podías, digamos, sentir cosas distintas.
Sí, ese ejercicio se hizo justo enfrente del pabellón Wernicke, donde todos los días, hace muchos años, yo transito por ahí, y al cerrar los ojos y caminarlo, guiado por otra persona, se encontraban, digamos, nos planteaba Heide ir encontrando como los elementos que hacen a ese sistema. ¿Cuál es la dirección del viento? ¿Por dónde está corriendo el viento en ese gran lugar? Las diferentes temperaturas, los olores, las texturas, qué lugar tiene más sombra, qué lugar tiene menos sombra, ubicarse, a veces uno es más o menos orientado, pero ubicarse en relación a los sonidos. Tenés el tren que está de fondo, que ya lo tenemos completamente incorporado, pero cerrando los ojos o volvés a percibirlo, claro. Entonces, eso va a ser otra vez quizás a esto de, decías, bueno, volviendo en círculo, que me parece que tiene mucho que ver con la permacultura, de respetar o reconstruir determinados círculos, ciclos, como terminología más específica de la biología del ambiente, tenía que ver también con descubrir esos flujos de energía que no son tan perceptibles en un espacio que lo habitamos como si fuera un patio de una casa. Y no,
también ahí había algo de acerca del rol de ustedes, ¿no? Porque me imagino, vos decías, había una cantidad de docentes enormes que se inscribieron, y ahí docentes y estudiantes quizás estaban compartiendo una actividad donde el docente quizás era el que cerraba los ojos y se dejaba guiar. Sí. Me imagino ahí muy románticamente.
No, no tenía que ver, yo entendí el tema de cerrar los ojos porque la permacultura también tiene que ver con el respeto hacia el otro. Entonces el tema de cerrar los ojos y confiar en el otro y que el otro te pueda guiar, me parece que tiene que ver con eso, no solo por el respeto al ambiente y entender, digamos, cómo corre el viento y las temperaturas, etcétera.
Y no, pero los estudiantes también, lo que decía, más allá de lo gracioso, ¿no?, de eso, ¿qué interés hay en los estudiantes acerca de estos temas? Y también, no solamente pensando en agronomía como carrera, sino nosotros tenemos 10 carreras en la facultad y seguramente hay intereses desde diferentes perspectivas, ¿no?, que se cruzan en la carrera. Siempre hablamos de ciencias ambientales, que tiene tantos estudiantes como agronomía. Bueno, ¿qué caldo de cultivo ven ahí para que puedan empezar a salir tesis y a empezar a trabajar este tema?
Silencio.
Silencio. No, quizás sí. no una cosa no. concreta de cuántas tesis hay hoy, pero bueno.
Yo lo que recuerdo es que en realidad no eran solamente las de ciencias ambientales, que uno piensa son los que más se orientarían a eso. Había estudiantes de la licenciatura en economía agraria, había estudiantes de agronomía, había de jardinería, o sea, era todo como muy variado, sumamente lindo, y creo que también esto tiene que ver con algo que hace bastante que se empieza a dar, que es desestructurar un poco los modos de pensamiento incluso de la educación universitaria, ¿no? La apertura a la universidad y el ingreso a otras, no solamente a la sociedad, sino también a otras corrientes, a otros modos de construir conocimiento, puede llegar a ser quizás un estímulo que se está dando y se está expresando a los estudiantes de forma muy dispersa quizás todavía, ¿no? Pero me parece que es una expresión que hay que prestarle atención, que hay que reflexionar o hay que darse el tiempo para ver qué es lo que está significando, qué demanda y qué puede dar la facultad en ese sentido.
Nos queda menos de un minuto, pero si alguna quiere cerrar y decir algo, nos había quedado el tema de la convocatoria, ¿no?, a pasantes del PEWEL.
Bueno, sí, el programa nuestro está convocando en 2015 a estudiantes de cualquiera de las carreras de agronomía, las 10 carreras, a sumarse al proyecto y participar en algún espacio de huerta comunitaria, y también a sumarse a los encuentros que tenemos nosotros los días sábados, más, digamos, de discusión y teóricos. Así que si hay estudiantes escuchando y se quieren acercar, nos vamos a encontrar el 1 de abril a las 13 horas en el pabellón Guernique, una charla informativa, ¿no? Digamos, venir a esta charla informativa no implica sí o sí participar del programa, sino, digamos, conocerlo un poco más, y que nosotros los conozcamos, estén interesados.
Buenísimo, cualquier cosa, hay un mail o...
Sí, el mail es pewhs@agro.uva.ar.
Bueno, ¿alguna cosita más? No, estamos completitos, tenemos el programa completo con ustedes, así que buenísimo.
Gracias.
No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves acá en Sobre la Tierra, del programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.